Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados de Gas Natural Fenosa para el primer trimestre de 2018. A partir de ahora vamos a presentar en inglés. Los resultados serán presentados por el presidente ejecutivo Francisco Reynés junto con el director financiero Carlos Álvarez. Al final de la presentación daremos tiempo para preguntas, como siempre. Y recordamos a los participantes que presenten sus preguntas por el webcast y durante la presentación. Y después se desactivará la recepción de preguntas. Y ahora doy la palabra al presidente ejecutivo Francisco Reynés. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta conferencia. Como saben, han pasado un par de meses desde que llegué a la empresa y mi trabajo se ha centrado sobre todo en intentar finalizar el plan estratégico para el tiempo comprometido, la primera mitad de este año 2018. Pero además quisiera resaltar los acontecimientos más importantes del primer trimestre y cuáles han sido los logros principales en cuestión de resultados. Primero, quisiera disculparme en caso de que alguien tenga alguna pregunta sobre el plan estratégico, porque, como he dicho antes, nuestro objetivo es tenerlo finalizado a finales de esta primera mitad. Pero aún estamos trabajando en ello, así que evitaré cualquiera de las preguntas que creo que pueden ser muy interesantes, pero todavía tenemos cierto espacio para mejorar y preferimos posponer las respuestas para el momento en que se haya terminado el plan estratégico. Pero con esto, simplemente quisiera resaltar cómo hemos ido avanzando en el plan estratégico y cuáles serían los pilares de transformación que queremos establecer en el programa. Primero, quiero resaltar el pilar central del plan estratégico, que será la creación de valor. Esto significa que centraremos el plan estratégico en la optimización del free cash flow y la incorporación de una disciplina financiera sólida para la inversión. Por supuesto, la adaptación de nuestro gobierno, la incorporación de una nueva organización, también una política de remuneración de accionistas, la optimización del negocio, sobre todo basada en la eficiencia que implique el OPEX y el CAPEX, la optimización de carteras y el enfoque serán los principales pilares de este plan estratégico. Y yo, como he dicho, prefiero evitar preguntas en torno a este tema hoy. No voy a participar en este ejercicio, pero quiero presentar estos temas destacados porque serán los que se presentarán en junio de este año. Y avanzando en las cifras principales del primer semestre, lo primero que quiero destacar es que, como probablemente habrán visto en los resultados de ingresos netos, hemos introducido disposiciones o provisiones de deterioro por la misma cantidad de beneficios de capital no recurrentes de Italia, porque aunque el efecto que no de caja no es este, aún estamos claramente en camino de implementar procesos de venta y caja de actividades no principales, no core. Y creemos que la mejor manera de avanzar es tener unos valores contables adecuados antes de efectuar estas ventas. Me disculpo por no haber identificado uno por uno los proyectos que tenemos incorporados en esta provisión, pero creo que es una prevención clara para optimizar el precio de venta y no dar ningún tipo de orientación al mercado sobre los activos que pretendemos vender. Hay cosas importantes que destacar en este primer trimestre. Primer punto, el crecimiento de la EBITDA en términos contables. Como hemos visto, un incremento del 2,7% en base a recurrente 7,8% de incremento. Esto es importante destacarlo porque en este primer trimestre hay algunos efectos extraordinarios que ponen en peligro el crecimiento de EBITDA en términos recurrentes. En ingresos netos, como he dicho, un 7,4% con provisiones de 170 millones por deterioro, pero en términos comparables se alcanzaría casi un 30% de crecimiento. Las inversiones brutas las revelaremos después en mucho más detalle. Hay una inversión importante en base no recurrente, en base recurrente menos, casi menos un 10% del CAPEX, de compromisos CAPEX, el free cash flow neto o tesorería neta aumenta, incrementando lo percibido de Italia en el último año, un 7% de la empresa, del consorcio de CPIB y Alliance. En cuanto a Italia, es la materialización de la venta de nuestra compañía de distribución de gas en Italia y todo este cash flow, esta tesorería, se ha dedicado completamente a la reducción de deuda neta y este es el motivo por el cual ha caído más de 2.000 millones. La explicación del EBITDA, veremos en esta gráfica dos comparaciones en naranja y en color azul marino. Tenemos la conversión contable del 2,7%. Si vemos las que están en azul claro a ambos lados, que son la deducción de ambos ejercicios, los efectos no recurrentes, como podemos ver en el primer trimestre del año pasado, fueron extremadamente bajas. En este primer trimestre están vinculadas a dos efectos importantes. Chile, como se oirá después, como contará después nuestro director financiero, ha habido algunos efectos no recurrentes que han afectado al trimestre. Y en segundo lugar, vemos las multas y sanciones que recibiremos, que por supuesto no se prevé que continúen en los próximos trimestres. Pasando a la conversión de forma recurrente, $1.027 millones frente a $1.100 millones este año, entre los dos años, el pasado y este, debido a dos efectos importantes. Primero, el crecimiento de EBITDA en el negocio de redes. En segundo lugar, el crecimiento de EBITDA producido por gas y electricidad, lo que incluye todo el mercado liberalizado en electricidad y gas, también el comercio en gas natural licuado, pero esto se ve reducido por el efecto importante de los efectos de Forex, sobre todo de las divisas extranjeras, el peso chileno, el peso mexicano, también el dólar americano, que tienen mucho efecto en nuestra cuenta de resultados. Y en cuanto a OPEX recurrente del trimestre, aquí lo más importante es que en comparación con el margen bruto de las cuentas consolidadas en el perímetro constante, hemos incrementado nuestra eficiencia casi en un 3,3 puntos, un 31,3% en el primer trimestre del año pasado, en comparación con el 28% en el primer trimestre de este año. Por la parte de los ingresos netos, primero quiero resaltar lo mismo que he dicho antes, color naranja respecto al azul marino, un 7,4% de aumento. Vemos los efectos no recurrentes que están vinculados con esta provisión por deterioro, un 32,8% de incremento en términos comparables. El año pasado hubo algunos otros ítems no recurrentes que supusieron durante el primer trimestre 54 millones de euros, incluyendo un beneficio de capital en la venta de Necha, pero de recurrente a recurrente, tres efectos importantes incrementan nuestros resultados. La actividad, como hemos visto antes en términos de EBITDA, los resultados financieros, que todo, sobre todo se ven impulsados por la reducción constante del coste de la deuda a tenor de la renegociación de nuestras líneas de crédito y la emisión de nuevos bonos que se emiten con un tipo de interés más bajo que los que se pagaron el último trimestre del año pasado, el primer trimestre del año pasado, perdón, y otros efectos que también son positivos de 21 millones. Esta conversión 334 frente a 344, que hace que el beneficio recurrente aumente, como vemos en esta diapositiva. Y en cuanto a tesorería, cash flow, vemos tres aspectos destacados. Uno tiene que ver con los cambios en el capital circulante debido a la eficiencia financiera, decisiones basadas en eficiencia financiera, en lugar de el factoring de algunos de nuestros clientes durante el primer trimestre de 2017, y hemos decidido aprovechar el nuevo coste de nuestra deuda corporativa y no incluirlos como factores en el trimestre. Esto forma parte de la explicación por la cual el capital circulante se reduce. Además, hay algunos costes de reestructuración que se implementaron durante el último trimestre y que se provisionaron durante el último trimestre, se implementan en este año, lo que significa un cash out durante el primer trimestre de este año, que también reduce el capital circulante. En la parte positiva, son importantes las inversiones. Entró dinero en la empresa, 2.200 millones. Y en cuanto al CAPEX, un elemento no recurrente importante, como podemos ver en la página de la derecha, que está vinculada principalmente con el negocio de GNL, lo que significa que el CAPEX recurrente se está reduciendo casi un 10%, aunque el CAPEX total invertido durante el trimestre alcanza un nivel de 533. Este free cash flow se ha dedicado completamente a la reducción de deuda, que es el principal factor que impulsa esta reducción de la deuda. Quisiera destacar el balance sólido de la empresa, algo que claramente también se abordará en el plan estratégico. Nuestra política financiera para el futuro también se incluirá en los aspectos destacados del plan estratégico, pero mientras tanto estamos intentando optimizar nuestro coste de la deuda, reduciendo el coste medio en comparación con el último trimestre en 40 puntos base, lo que reduce el coste de la deuda de 3,4 al 3%. Finalmente, en términos de gestión de carteras, ha sido un trimestre corto, pero ha habido dos impactos importantes que se consideran. Primero, los ingresos recibidos por el negocio de distribución de gas en Italia. Todo se ha completado. Una parte está pendiente, lo que tiene que ver con el contrato, con un cash-in previsto de unos 30 millones. El resto se incluye ya en las cuentas de 2018. Y el resto tiene que ver con el negocio español de Nedgia, que son redes de gas en España. Este 20% no tiene ningún impacto en la cuenta de resultados, sino simplemente en las reservas. Y el impacto de Italia también se ha incluido en la cuenta de resultados. Y esto es responsable de la acumulación de ingresos o provisiones, unos 470. El resto está en curso, no se ha acabado, pero lo divulgaremos su evolución en la próxima presentación de resultados en el primer semestre. Y ahora voy a dar la palabra al señor Carlos Álvarez, nuestro director financiero, que entrará en más detalles en negocio por negocio y cuáles han sido los principales factores que han impulsado los resultados. Gracias, Francisco. Empecemos con la evolución de las redes de gas, la actividad en redes de gas, incluyendo nuestros negocios en España y en Latinoamérica. En línea con la sección anterior, las cifras excluyen elementos no recurrentes. Por tanto, el EBITDA recurrente en el primer trimestre de 2018 ha alcanzado 333 millones de euros, un 2% por debajo del trimestre del año pasado, pero excluyendo la traslación cambiaria en el periodo, la actividad crecerá en un 1%. El crecimiento de la actividad principalmente se ha impulsado por la aplicación de la primera y segunda de las revisiones tarifarias en Argentina. Por tanto, cabe señalar que es la tercera revisión tarifaria y ya se ha aprobado con el efecto a partir de abril de este año y, por tanto, con esta experiencia y con un incremento significativo adicional de la contribución de Argentina en los próximos meses. En cuanto a Brasil, el crecimiento de la actividad, sobre todo, se ha visto impulsado por la reducción de las ventas en el sector comercial. Por otra parte, como se ha previsto en España, se ha visto afectado por la menor remuneración de contadores de gas por la nueva ley sobre los precios de alquiler de contadores. México ha tenido unos resultados un poco bajos con un impacto de cambios en metodología que ha provocado errores de medición de gas. Y solo una parte se ha considerado como no recurrente. Además, la actividad comercial en las regiones de Sinaloa y el noroeste debe recuperarse aún. Finalmente, Chile se ha visto afectada por mayores gastos para apoyar su plan de expansión y esfuerzos comerciales, lo que afectó al crecimiento a corto plazo. En resumen, la actividad ha habido un crecimiento por actividad recurrente positivo, sobre todo basado en Argentina, pero compensada por una menor remuneración por contadores en España. Y ahora pasemos a las redes eléctricas, incluyendo nuestras actividades en España y en Latinoamérica. El EBITDA recurrente en el primer trimestre de este año alcanzó 268 millones de euros, o 1,7% por debajo del primer trimestre del año pasado. No obstante, incluyendo el efecto de traducción cambiaria negativa en el periodo, la actividad recurrente crecerá en más de un 2%. En España y Chile, el crecimiento sobre todo se ha basado en eficiencias, mientras que en Argentina nos beneficiamos del impacto positivo de las tarifas positivas, sobre todo por la inflación. Por otra parte, en Panamá nos vemos afectados por los ingresos en el primer trimestre de 2017 por las desviaciones tarifarias en los años 16 y 15 y también por menores temperaturas respecto a la media histórica que nos han afectado la demanda. Por tanto, el crecimiento de la actividad en redes eléctricas se ha visto favorecido por incrementos en eficiencias, pero aún estamos en los primeros estadios. Como he dicho antes, no solo la optimización del OPEX se ha materializado, sino que también la que se materializó se implementó durante el trimestre. Esperamos que la eficiencia siga afectando positivamente a los resultados en los próximos meses. Al capturar gradualmente los beneficios de la optimización del OPEX, y progresamos en las distintas iniciativas de eficiencia. En cuanto a las actividades de gas, han mejorado de forma notable en el trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado. El EBITDA en gas ha alcanzado 332 millones en el trimestre en comparación con 242 millones de euros el año pasado, lo que representa un incremento del 37% en el periodo o del 42% excluyendo el efecto de traslación cambiaria en el trimestre, con un EBITDA de 73 millones en el trimestre, lo que es una combinación de un crecimiento del 3% en tarifas compensado por la evolución negativa del par euro-dólar en el periodo. El negocio de suministro de gas ha aportado una mejoría sustancial alcanzando 225 millones de euros de EBITDA en este trimestre respecto a 138 el año pasado, lo que equivale a un incremento del 63% o del 66% excluyendo el impacto de la traslación cambiaria. En cuanto al EBITDA unitario del suministro de gas, ha aumentado de 1,2 euros megavatio hora en el primer trimestre de 2017 a 1,9 euros megavatio hora este trimestre. El crecimiento en suministro de gas se ha basado sobre todo en estresando los volúmenes internacionales de ventas para capturar los mayores precios internacionales en invierno, aprovechando la flexibilidad de nuestra flota y contratos de gas. Como resultado, nuestras ventas internacionales de GNL han aumentado un 47% en el periodo respecto al año pasado, mientras que las ventas totales de gas han aumentado un 15%. A pesar de los sólidos resultados, somos más cautos para el segundo y tercer trimestre, ya que al final del invierno en el hemisferio norte afecta la demanda y los precios. Finalmente, nuestras soluciones de servicios de energía ha aportado una EBITDA de 34 millones de euros, un incremento cercano al 40%, principalmente por las eficiencias y el impacto de STIF 15. Esto presenta un potencial de crecimiento significativo y puede seguir aportando crecimiento en España y Latinoamérica. Ahora pasando a electricidad, Empezando con España, el EBITDA para el trimestre ha alcanzado 124 millones, en línea casi con el EBITDA del año pasado. Por tanto, los beneficios integrados respecto al primer trimestre del año pasado se deben sobre todo a la recuperación de la producción hidroeléctrica, aunque se han compensado con una menor aportación de las térmicas. El mayor patrón térmico durante enero de 2017 fue especialmente agudo y los precios del pool fueron significativamente mayores respecto a enero de 2018, con una baja actividad hidroeléctrica y una alta exportación a Francia. Esto se traduce en beneficios significativos en enero de 2017 que no se han reflejado en 2018 de enero o en enero ni el resto del trimestre. En cuanto a la generación internacional, el EBITDA ha mostrado un ligero incremento hasta 69 millones de euros en el periodo respecto a 67 millones en el primer trimestre de 2017, gracias a el crecimiento de actividad positivo y también compensado por los efectos cambiarios negativos del par euro-dólar. El crecimiento de actividad se ha basado sobre todo en un distinto programa de apagados planificado el año pasado y también el inicio de operaciones en las plantas de Brasil PV en septiembre. Seguiremos ofreciendo un crecimiento seguro en base a los nuevos proyectos que se están desarrollando. En este sentido, voy a proporcionar una nueva información sobre los proyectos de renovables que se están desarrollando, empezando por España. Casi vamos a duplicar nuestra capacidad en el país. Actualmente tenemos 1.147 de capacidad instalada en megavatios a 2.109 megavatios. El desarrollo de los proyectos eólicos en las Islas Canarias y también las carteras de energía eólica y fotovoltaica sigue progresando en España satisfactoriamente en subastas españolas. A finales de este año esperamos que los 45 megavatios en las Islas Canarias estén completamente instalados. En cuanto a las subastas españolas, esperamos tener instalado a final de este año aproximadamente 280 megavatios y 100 megavatios de capacidad fotovoltaica y eólica. Los restantes megavatios en proyectos eólicos y los 150 megavatios en fotovoltaicas se espera que finalicen o se finalicen durante la primera mitad del año que viene. Esperamos algunos ahorros de CAPEX de lo que originalmente se previó. En particular, ahora esperamos desplegar CAPEX claramente por debajo de los 700 millones de euros en los proyectos de renovables españolas y un CAPEX por debajo de 165 millones de euros en los proyectos de fotovoltaicas. Estos ahorros proporcionarán retornos en los siguientes proyectos. En cuanto a la exposición de renovables internacional, quiero destacar que el 19 de marzo, Gas Natural Fenosa acordó adquirir dos proyectos de fotovoltaica en Brasil, duplicando la capacidad en el país. Esta adquisición representará una inversión completa de aproximadamente 95 millones de euros. Esperemos que los nuevos proyectos de renovables internacionales, incluidos los adicionales y los que se pusieron en funcionamiento el último septiembre, que aporten aproximadamente 70 millones de euros de EBITDA cuando estén plenamente funcionales. Con esto terminamos la revisión de nuestros resultados por actividad. Yo ahora voy a dar la palabra a Francisco para las conclusiones finales. Gracias, Carlos, y gracias a todos por seguir estando conectados. Simplemente un resumen de los resultados. Quisiera señalar las mejoras que representan estas cuentas en términos comparables, mucho mejores que en términos contables, que, como ha dicho Carlos, se han impulsado a través de cómo el suministro de gas ha evolucionado y nuestras eficiencias están empezando a estar implementadas. Creo que es importante destacar que la empresa ha estado avanzando, enfocada en la generación de tesorería, de cash flow. Eso significa creación de valor, significa más eficiencias y significa también más disciplina en inversiones en CAPEX. Por supuesto, estos resultados incluyen cash in procedente de las dos ventas. Yo Pido la paciencia de todo el mundo para las próximas semanas hasta finales de este segundo trimestre para presentar los principales factores que impulsarán nuestro negocio en los próximos años. Hay dos cosas importantes que quisiera destacar como comentario final. Primero, que el compromiso de todo el equipo directivo está centrado claramente en esta dirección de creación de valor. Y segundo, que el sector globalmente está padeciendo cambios importantes. No vamos a poder escapar de estos cambios e intentamos leer lo que está ocurriendo en nuestro contexto para poder aprovechar las ventajas más importantes para nuestra empresa y, por supuesto, para nuestros accionistas. Gracias. Y ahora voy a ceder la palabra al señor Abel Agbar para seguir la pregunta o la parte de preguntas y respuestas de la conferencia. Gracias, Francisco. Pasamos a las preguntas y respuestas y las preguntas que hemos recibido a través de la página web. Quiero recordar que en estos momentos se ha desactivado la función de preguntas, así que si hay alguna pregunta se pueden dirigir al equipo de relaciones con los inversores y estaremos encantados de ayudar. Pero empecemos con las primeras. Hay varias preguntas obviamente relacionadas con el plan estratégico en términos de políticas de dividendos y los objetivos. No sé si Paco quieres hacer algún comentario más. Pido disculpas por reiterar mis primeros comentarios al principio de la conferencia. Todo esto se abordará. Tenemos en cuenta todas las preguntas que ya se han planteado y nos comprometemos con todos a que se abordarán adecuadamente en la presentación que haremos físicamente cuando presentemos el plan estratégico a la comunidad de inversores. Gracias, Francisco. Y ahora, pasando a otras preguntas, hay varias preguntas de coordinadores Morgan Stanley, Antonella, JP Morgan, que querían tener más claridad sobre los ítems no recurrentes que hemos presentado este trimestre, no solo sobre su naturaleza, sino también sobre si estos ítems serán recurrentes durante el resto de los trimestres o no. Sí, por supuesto, si los hemos clasificado como no recurrentes es porque nuestra mejor estimación es que no serán recurrentes. Ese es el motivo por el cual lo abordamos en esta parte de la presentación. Voy a dar la palabra a Carlos Álvarez para tener más claridad sobre los detalles, aunque, como siempre, seguimos estando disponibles para todos si se necesitan más detalles sobre esta conferencia en cuanto a los importes de los ítems no recurrentes, los motivos por los cuales lo consideramos no recurrente y cómo cambia nuestro pronóstico, pues que nadie dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de relaciones con los inversores, pero voy a dar la palabra a Carlos Álvarez para una respuesta adecuada. Sí, los datos, los detalles se incluyen en la diapositiva 5, en la nota de pie con letra pequeña. Lo voy a resumir un poquito, voy a resumir los principales ítems no recurrentes. Hay 14 millones de euros en cuanto a gastos por despidos, 32 relacionados con Chile, tanto en electricidad como en gas. En electricidad están relacionados, 20 millones más o menos están relacionados con mayores gastos en prevención de incendios forestales y algunas sanciones. Y en Metrogas, en la parte de gas, se refieren a algunos gastos judiciales. Estos son los ítems recurrentes más importantes durante este periodo. Son 40 millones, no, 14, 40 en total. Algunos otros analistas también preguntan sobre nuestra gestión de carteras y MIA, y algunos mencionan que en el pasado hemos denegado alguna combinación potencial de GDP y nuestra venta potencial del negocio del LNG, o cuál es nuestra perspectiva al respecto. Sí, bueno, lo siento por repetirme en este paso. Será una, en este caso será una respuesta recurrente en cuanto a los principios del plan estratégico. Cualquier posible venta, por supuesto, formará parte de la optimización de la cartera de negocios y formará parte de este capítulo en el plan estratégico. En cuanto a cualquier transacción de fusión potencial que podamos plantearnos o considerar en el futuro, primero, y quiero ser claro con la comunidad de inversores, primero consideramos que tenemos que trabajar internamente para intentar obtener el valor real de la empresa a través del plan estratégico. Por tanto, el primer objetivo, y quisiera resaltar quizá nuestro único objetivo hoy, es trabajar en el plan estratégico, compartirlo con ustedes, hacer que ocurra implementarlo y veremos cuál es la reacción del plan en cuanto al mercado, que hoy, por supuesto, no se ha tenido en cuenta en el precio de la acción y por ahora no consideramos ni estudiamos ningún proyecto de fusión. Gracias, Francisco. Un par de preguntas más antes de pasar a la sección de negocios. En cuanto a las plusvalías en Italia, que inicialmente se pensaba que serían 190 millones de euros, la pregunta es, ¿por qué el valor final es menor? Bueno, hay que tener en cuenta que una parte de la venta del negocio italiano pues no se ha incluido en los precios. Si pudiéramos haber cerrado esta transacción antes del 31 de marzo, no hubiera sido 190, hubiera sido 200, pero está en curso y Carlos Álvarez lo va a aclarar. Sí, el motivo principal que ha mencionado Francisco es que también hay un efecto menor. Cuando anunciamos la transacción, las cantidades están relacionadas con 2017. Hemos incluido algunos beneficios en la cuenta de resultados en el trimestre. Y esta es la diferencia entre ambas cantidades, teniendo en cuenta la plusvalía restante del contrato de gas que materializaremos el mes que viene. Gracias, Carlos. Y una pregunta un poco más numérica, si podemos explicar la evolución de nuestro capital circulante durante el primer trimestre de 2018. Sí, creo que Francisco ha explicado durante la presentación que hay dos efectos importantes que tienen este impacto negativo. En primer lugar, la decisión de las securitización de las cuentas por cobrar del último año y sobre todo a finales de año. Esta es una decisión que está relacionada con intentar optimizar nuestra posición financiera y considerando el coste de la deuda que tenemos ahora al 3%, hemos considerado que no es óptimo para esta empresa en este momento seguir al final de seguir con el factoring de estas cuentas por cobrar. Y además, el año pasado, en septiembre, tenemos unas provisiones de 100 millones de euros y hemos realizado el cash out en el primer trimestre por unos 80 millones. Y estos son los motivos principales por el cambio en el capital circulante en este momento. Gracias, Carlos. Ahora pasemos a las preguntas sobre actividad empresarial. Empezamos con la distribución de gas. La primera pregunta es de Morgan Stanley. Nos pregunta sobre el estado de la revisión de tarifas en Argentina y si creemos que el gobierno argentino, su decisión pudiera aliviar un poco la crisis en cuanto a los precios que propone el gobierno. Creo que el 18 de abril el gobierno de Argentina aprobó la tercera etapa del incremento de tarifas que se aprobó el año pasado, lo que significa que a partir del 1 de abril de 2018 pues han implementado el último incremento de tarifas. Por tanto, tendremos incrementos adicionales y significativos del EBITDA en los próximos meses debido a este último incremento de tarifas. Gracias, Carlos. Continuando con la distribución de gas, tenemos una pregunta relacionada con España. Es una pregunta de Manuel Paloma de Exane y es consciente del impacto de la nueva ley sobre la remuneración por contadores de gas y nos pregunta si podemos dar nueva información sobre cualquier recurso que hayamos interpuesto en cuanto a contadores en España. Sí, pero como hemos comentado en la conferencia del último trimestre, recurrimos, pero estamos actuando según la ley. En términos contables, la estimación anual del impacto para este año es en torno a 40 millones de euros, lo que significa que en este trimestre tenemos un impacto de 10 millones más o menos que afecta a las cuentas. Gracias, Carlos. Pasamos ahora al suministro de gas, donde hay preguntas significativas. Pasemos con una básica de Jorge Guimaraes y nos pide que aclaremos si el EBITDA del suministro de gas de Chile, la reclasificación, está integrada en la cifra de suministro de gas en ambos trimestres, 2017 y 2018. Y la respuesta es que sí. Por tanto, las cifras que se ven en la presentación de 38 y 228 para el primer trimestre de 2017 y 2018, como se indica en la nota, también incluyen la reclasificación del suministro de gas. Y ahora, siguiendo con los aspectos fundamentales del negocio, hay muchas preguntas sobre cuáles son las perspectivas para el negocio en el futuro en términos de volúmenes y precios. Bien, como hemos comentado en la presentación, este negocio tiene una estacionalidad significativa. Como podemos ver, vemos la evolución trimestre por trimestre del EBITDA en los últimos años y tenemos más EBITDA en invierno que en los trimestres de primavera y verano, lo que significa que en cuanto a volumen hay diferencias significativas de volumen sobre todo en el mercado ibérico, pero también en el negocio de GNL, lo que significa que en términos de volúmenes no es lo mismo en el segundo y tercer trimestre. Y esto significa que estos volúmenes extraordinarios que hemos tenido en el primer trimestre no serán los mismos en los próximos dos trimestres. Y de forma similar en términos de resultados, como podemos imaginar, para el efecto de volumen, pero también el spread que pudimos capturar de invierno, esto no se repetirá en el segundo y tercer trimestre. Para esto hemos incluido en la presentación que tenemos que ser más cautos en cuanto a las perspectivas del segundo y tercer trimestre del año. Pero con esto creo que es importante destacar la competitividad de los contratos de suministro que podemos tener en los próximos trimestres, teniendo en cuenta la caída del precio de la marca, porque los contratos actuales se incluyen en la cuenta de resultados y teniendo en cuenta que los contratos se fijaron a un nivel de $100 y han caído a un nivel de 70, teniendo en cuenta que hay una visibilidad de 3 años en estos contratos yendo atrás, en el futuro los contratos pues se beneficiarán de esta caída de los precios. Gracias, Carlos y Francisco. El Banco de América nos preguntan sobre sobre todo el gas natural licuado en Asia a $8,2 y otros contratos. Y nos preguntan si pues que este contrato ya está recaban de dinero en el futuro? La pregunta es, la respuesta es que sí, pero nuestros contratos no se venden molécula por molécula. En general, podemos decir que sí que tenemos algún gas. Cheniere 1 en la. Bueno, en el índice de Henry Hub, pero bueno, comparando los índices que dicen, sí que hay un spread que nos permite tener mejores ganancias ahora que en los años anteriores. Gracias. En cuanto al suministro de gas, hay una pregunta en torno al deterioro de nuestra cuota de mercado suministro de gas en España y cómo puede evolucionar en los próximos trimestres. En todos los negocios, pero sobre todo en este, en el negocio liberalizado en gas, la decisión es que queremos mantener la cuota de mercado con márgenes y para eso, el año pasado, sobre todo en los meses de verano, tuvimos que decidir mantener los márgenes y perder cierta cuota de mercado. Recordemos que perdimos 2 puntos, algo así, pero en el último trimestre anunciamos que recuperábamos esa parte de la cuota de mercado, lo que significa que estamos recuperando márgenes, porque si no, bueno, se trata de mantener márgenes, no perder, y es la situación que continúa durante el primer trimestre. La situación en el mercado español está mejorando y nos permite recuperar parte de cuota de mercado que habíamos perdido el año pasado, pero es cuestión de momento, no estamos recuperando los mismos volúmenes que perdíamos a mediados del año pasado. Sí, para aclarar, creo que es importante volver a señalar lo que ha dicho Carlos Álvarez. Estamos tan convencidos de que podemos recuperar cuota de mercado por las condiciones de mercado en los próximos meses que, como política basada en el valor, priorizamos la recuperación de márgenes y la recuperación de cuota de mercado vendrá poco a poco. Y estamos plenamente convencidos de que podemos obtener la misma cuota de mercado al final del año que teníamos con un mejor margen. Gracias, Carlos y Francisco. Dentro del suministro de gas hay preguntas en torno a los contratos de adquisición. Como hemos dicho en trimestres anteriores, esperábamos una mejora por la revisión ordinaria de varios contratos que vencían en el año. La pregunta es si cómo evoluciona esto, si algo de esto ya se ha capturado en los resultados y cuáles son las perspectivas en cuanto a este tema. Estas revisiones de precio no se han incluido, sí que se realizarán sin duda, como he dicho. El punto de referencia, el Brent, ha ido bajando desde que se establecieron los contratos. Estamos trabajando en ello y ya daremos datos sobre los precios de renovables en el segundo semestre. Gracias. Hay otra pregunta en relación con estos contratos de adquisición o de aprovisionamiento que tiene que ver con la finalización de la concesión con el gasoducto de Magreb en 2021, sobre todo en relación con las noticias de la prensa respecto al viaje que nuestro presidente ejecutivo iba a realizar con el primer ministro Argelia para tratar este tema. Y nos preguntan cuál es la nueva información sobre este tema y si pensamos que si podemos dar una opinión sobre este tema antes del plan estratégico. Sí, es nuestro objetivo aportar visibilidad sobre este contrato. Estamos completamente convencidos de que una de las visibilidades más importantes que debe incluir la empresa en el plan estratégico es eliminar cualquier preocupación sobre este contrato. Es una de mis prioridades junto con el establecimiento de los principales objetivos del plan estratégico, pero Algeria es una de nuestras obligaciones y daremos información sobre esto. Quiero ser un poco más discreto porque la negociación entre ambas partes no debería divulgarse hasta que se llegue a un acuerdo y aquí es donde intentaremos trabajar. Gracias, Francisco. En cuanto al suministro de gas, una de las preguntas tiene que ver con Unión Fenosa-Gas y la situación del arbitraje de Damietta. ¿Cuál es el resultado previsto? ¿Cuándo se espera que haya una decisión? ¿Y cuál es el posible impacto económico para gas natural en caso de que podamos proporcionar datos en este sentido? Sí, como se ha comentado antes, en cuanto al gasoducto de Argelia a Marruecos, en el contrato que tenemos con ellos, otro tema importante que en el que estamos trabajando es Unión Fenosa-Gas. Como sabemos, el arbitraje se va a resolver en este año, pero la intención de Gas Natural Fenosa es intentar resolverlo a través de una negociación con la otra parte y esperamos poder aportar más datos sobre si esto es posible o no en los próximos meses. Gracias, Francisco. Hay una pregunta sobre electricidad en España, sobre la evolución del negocio, que creo que ya se ha explicado claramente, ha sido explicada claramente por Carlos, en términos de por qué nuestros resultados son relativamente planos respecto al año pasado. Voy a pasar a otra pregunta en cuanto a los time charters y cómo se refleja esto en la deuda neta total. En la deuda neta contable no se incluye, pero podemos ver en los anexos que hemos incluido la deuda neta ajustada, que incluye no solo este time charter, sino los otros que tenemos también se incluyen en la deuda neta ajustada, como se puede ver en los anexos. Bien, gracias, Carlos. Con esto hemos llegado al final de las preguntas y respuestas. Y antes de dar la palabra a Francisco, si no hemos respondido alguna de las preguntas por algún motivo, pues pónganse en contacto con el equipo de relaciones con los inversores, que estarán encantados de ayudar. Con esto doy la palabra a Francisco. Sí, un recordatorio. Esperamos verles a todos en la presentación del plan estratégico en el mes de junio de este año. La pregunta está trabajando mucho en ello. El equipo directivo está concentrado en ello, pero será un plan que se centrará en la creación de valor para los accionistas y daremos la mayor visibilidad, toda la que podamos, en un negocio que debería eliminar algunas de las preocupaciones que la gente tiene actualmente. Gracias por su atención y esperamos volver a vernos pronto.